Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Comenzamos último día de esta semana, viernes 26 de junio, despidiendo ya el sexto mes del año y con temperaturas algo bajas. De hecho, arrancamos hoy día con 2 grados y estamos más o menos en lo mismo, ¿no? No ha subido demasiado la temperatura. Bueno, el debate instalado, y vamos a abordar esto con nuestro primer entrevistado aquí en La Mañana de Agricultura, el debate está instalado respecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, adolescente, a partir de este cruel asesinato de este niño de tan solo 12 años, el niño, bueno, Alejandro se llama, que además su familia lo va a despedir mañana, ha abierto todo este debate. Por una parte, quienes dicen que hay que mirar nuevamente la ley, pero por otro lado, también están quienes están pidiendo la presencia de los militares en las calles. Algunos alcaldes, como Christopher White, donde fue precisamente esta encerrona, han pedido que se intervenga desde esa manera. Sin embargo, el propio presidente Kast ha dicho que hay que tener ojo con las medidas populistas. Sebastián Sitch, el alcalde de Ñuñoa, está con nosotros para ver cómo se resuelve un problema bien grave, porque lo hablábamos ayer, lo saludo inmediatamente. Alcalde.
Mucho gusto.
A muchos jóvenes cometiendo delitos.
Sí, mira, una tragedia lo de San Bernardo, lo de Alejandro. Ahora en una hora más me junto además con un padre que en San Bernardo le pasó esto el 2017, que mataron a su hijo de 17 años, de 19, una persona de 17 años, y me contaba, me alata porque esto es una crónica de un desastre anunciado. O sea, me dijo, yo ya lo advertí, sabía que esto iba a pasar, y a mí me pasa como alcalde que llevo un año reclamando exactamente por lo mismo. Quienes te tenemos en la calle son personas entre 16 y 18 años que tienen un largo prontuario, como en el caso de San Bernardo, que han cometido delitos de la misma magnitud sucesivamente, y el Estado los deja en la calle de nuevo. Esa es la realidad, y por lo tanto, esto no hay que ser científico para descubrirlo. Si alguien, como los dos de los menores de ayer que estaban, ha cometido 6 delitos de la misma magnitud, 1, 4 y otros 6, era obvio que lo iba a volver a cometer. Y por lo tanto, que muriera un niño esta es responsabilidad también de nosotros, de los que estamos en la política, y no hemos sido lo suficientemente serios para hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Bien simple, Cristina, dejar de tener regímenes abiertos para menores infractores de ley que cometen delitos violentos. El Estado tomó una decisión muy influida en su tiempo por esta cultura, yo digo, del Frente Amplio, como del buenismo social, pensando que la rehabilitación tenía que ser fuera de recintos cerrados, y lo que está pasando no solo es que no se rehabilitan, sino lo que están pagando los costos de la falla son las familias estos días.
Esto viene también por el reproche social que había con el Sename y con ese sistema que teníamos, ¿no? Donde además convivían niños, vulneraban sus derechos con los niños infractores de ley, y desde ahí surge como toda esta polémica, este debate y la necesidad de reinserción, que yo creo que todos coincidimos en eso, en la necesidad también de que aquel que comete un error en una primera instancia pueda reivindicarse y enmendar el rumbo. Pero cuando ya tenemos reincidentes, cuando tenemos chicos de 17 años o incluso gente de 20 años que ha comenzado con una verdadera carrera delictual, una trayectoria que no se tuerce, que no se cambia y que por el contrario va en aumento y peor aún, aumentando en violencia, es que tenemos un problema. ¿Dónde está el principal problema? La edad de imputabilidad, que es desde los 14 años, porque hay quienes dicen, bajémosla. ¿Será la solución si tenemos jóvenes que reinciden y están delinquiendo desde cada vez más chicos también?
No, yo creo que, a ver, lo primero y casi obvio es que cuando alguien comete un delito violento y tiene más de 14 años, debe quedar en un régimen cerrado. Yo creo que eso es urgente, porque en el fondo, cuando tú ya llegaste a un compromiso con violencia para comisión de delitos, tienes un problema de compromiso delictual distinto. No es un hurto. Acá estamos hablando de gente, yo veía los casos de dos de los de ayer, de dos de los menores de edad, que ya llevaban 6 portonazos, 4 portonazos. En el primero lo hemos dejado detenido. Y el sistema hoy día no lo deja detenido.
¿Pero no por la edad o por el delito?
No, por la edad. Lo que así bien simple como de derecho, hoy día la ley dice que tú cometes un delito entre los 16 y los 18 años y es facultad del juez de garantía decidir si quedas en un régimen especial abierto o en un régimen cerrado.
El semicerrado también está.
Y el semicerrado. El abierto y el semicerrado, la verdad, son abiertos, porque el semicerrado es que duerme, por lo tanto comete los delitos en el día, y el abierto es que le hacen control telefónico, que era lo que pasaba con estas dos personas, cosa que no sirve para nada. Y por lo tanto, lo primero que hay que corregir de sentido común es que si alguien ya tiene un compromiso para cometer delitos violentos, no hay ninguna posibilidad de dejarlo en la calle de nuevo, y si lo vamos a rehabilitar, hagámoslo adentro de un recinto y no afuera, porque si nos equivocamos en la rehabilitación, lo que decía yo, lo paga el vecino, lo paga un ciudadano común y corriente, y no el error del Estado.
Aparte, ¿cuál es el cambio de conducta que puede generar una llamada para controlarse, efectivamente está...?
Puro buenismo malentendido. Yo creo que al final, en vez de ayudar a esos niños, lo que les decimos es, no tiene costo tu conducta. Yo soy papá, y mi hijo sabe que se saca una mala nota, el papá se enoja, y probablemente, si no estudió, lo va a terminar diciendo, sabes que te voy a quitar la Play, ¿cierto?
No sale este bien.
Pero este joven que cometió un portonazo, el Estado le dice, no solo no te voy a encerrar ni castigar, sino que tu conducta va a ser sancionada con una preocupación de alguien que te llama. O sea, hay una señal equívoca para ese joven de que su conducta es mala, la primera cosa. Lo segundo que falla, y lo pensaba por el caso de San Bernardo, es que dos personas que tienen un año de diferencia, menos de un año.
Exacto.
Uno puede ser condenado máximo a 10 años, lo que en la práctica significa estos regímenes abiertos por la mitad de esa pena real. Y el otro puede ser condenado a cadena perpetua efectiva.
Ya, la diferencia entre el adulto y el adolescente.
Y el adolescente, pero estamos pensando que el que tenía 18 años y el que tiene 17 años, que pueden tener un mes de diferencia, no lo sé, pero supongamos que tienen 6 meses de diferencia, la condena es completamente distinta. Uno puede quedar para siempre por la misma conducta, por el mismo hecho. Y además pasa una segunda cosa. El que tiene más de 18, le quedan antecedentes penales que son un agravante en su próximo delito. El que tiene 17, después de haber cometido este hecho, si vuelve a cometer un delito cuando tenga 18 años, está libre, y por lo tanto ni siquiera...
Pero cuando cumple la mayoría de la edad, como que se le borran los antecedentes penales.
Exactamente. Entonces lo que tenemos es un sistema, voy a decirlo, que le generó el premio feliz a los narcos, a los delincuentes, diciéndole, ¿sabe qué le recomiendo? Contrata un cabro joven. Ese cabro joven tiene penas menores, va a tener régimen abierto, por lo tanto puede seguir trabajando para usted si comete delitos, y además, si vuelve a cometer delitos después cuando sea mayor de edad, no se le computa lo que hizo antes. Es una estupidez, si lo digo así. La Camila Merino lo viene advirtiendo hace tiempo, yo lo vengo advirtiendo hace tiempo, Jaime Belolio lo viene advirtiendo hace tiempo, porque la mitad de los delitos que se cometen en Ñuñoa, el 70%
son jóvenes
menores de edad. Entonces la señal es muy clara. Hay un proyecto de ley en el Congreso que espero que el gobierno le ponga suma urgencia. El martes me junto con el ministro Sexprés, que ha demostrado toda la voluntad, porque si lo sacamos rápido se acaba esto. Esto no es la solución definitiva.
No le vale plata.
No, pero al menos logra algo. Mira, yo insisto, yo quiero la reinserción, quiero trabajar con los menores infractores, lo he hecho toda mi vida como ministro de Desarrollo Social en fundaciones, pero lo que no puedo hacer es pagar el error. O sea, si me equivoqué en rehabilitar a alguien, bueno, hacer pagar a los ciudadanos. Eso es una locura que viene de esta lógica buenista de creer que finalmente, y aquí sí, el delito es una condición, no una opción, y lo digo así responsablemente. Hay gente pobre que comete delito, hay gente rica que comete delito, hay gente que tiene familias que comete delito, hay gente que no tiene familias que comete delito.
O sea, no es algo que venga de la mano de la pobreza.
Por supuesto, yo estoy en el liceo y me crié en la Colón 9000. Tenía amigos que estudiaban en Sagrada la Cresta y amigos que optaban por el camino fácil. Cuando tú tratas de hacer un perdonazo por la condición socioeconómica de una persona diciendo pobre, lo que estás haciendo es no siendo claro en la conducta, lo vuelvo a contar como padre, de qué es bueno y qué es malo. Y el Estado tiene que demostrar que este tipo de delitos son graves y tiene que condenarlos, porque si no, la señal para la adolescencia es lo mismo. Termino esto, yo lo peleé mucho con el presidente Boric, cuando le gritaba a los militares, ¿te acuerdas? Para el estallido social, yo me enojé tanto y era ministro, porque decía, si un político le grita a un militar,
¿qué queda para un civil?
¿Qué queda para un civil? Si alguien justifica que alguien se toma un colegio porque el cabro está molesto, porque el colegio no está en condiciones, ¿qué queda para un ciudadano que quiere tomarse una casa? Y por lo tanto, también nosotros, los políticos, el Estado de Chile tiene que dar señales que es lo correcto y que es lo incorrecto, y es incorrecto cometer delito y debe ser sancionado.
Ahora, alcalde, hay un problema mayúsculo también en todo este debate. Cuando Martina Raúl dice, bueno, el Estado falló, yo le encuentro toda la razón, porque finalmente el Estado, la ciudadanía, el colectivo falla, y aquí voy con mi pregunta, que el problema mayúsculo pasa también por las familias. Muchas veces las familias de estos menores son padres ausentes, padres a veces involucrados también en drogas, en delitos, y padres que a lo mejor han tenido también una trayectoria delictual. Entonces lo ven incluso hasta como una jineta de su hijo que es delincuente. Y ojo, los mismos jóvenes que son infractores de norma, de ley, reconocen también la vulnerabilidad y lo fácil que es el sistema. Dicen, voy a la menor y vuelvo. O sea, voy un ratito y después vuelvo a delinquir.
Mira, dos experiencias de alcalde. Ayer en la mañana, yo estoy chato, lo digo así, como persona, de los estacionarios ilegales y los delitos que cometen. Y le hemos pasado 9 multas y se burlaban de mí diciéndome, ¿qué tanto? Si me pasa la multa y no la pago. Y descubrimos una facultad que tienen los juzgados de policía local para llevar los detenidos. Dejo contarte esta anécdota. Como no pagaron las multas, si no pago las multas, podemos tomarlos detenidos por lo menos por 45 días hasta que paguen. Ya es una sanción más dura. Fui yo a notificar esta detención y entro en la puerta de una casa en una villa, población en Ñuñoa, y en la puerta habían dos lienzos que homenajeaban a dos menores que habían muerto haciendo portonazos, que salían con unos fajos de billete en la mano, en la misma casa.
La cultura del dinero.
La cultura del dinero, fajos en la mano, decían, banda los plumas, lo voy a decir abiertamente, homenaje a sus héroes. Yo decía, ¿cómo les voy a decir a los papás que está mal si esos papás no solo celebran el hecho, sino que lo están homenajeando ser parte de una banda? Y tú dices, aquí hay una cultura delictual que hay que combatir. ¿Por qué digo esto? Porque ayer cuando me llama el papá, y lo voy a decir, de Andrés Cubillos, este menor de 17 años que murió en San Bernardo el 2017, me llamó muy temprano, justo antes de vernos después del programa, me llamó saliendo del programa que hicimos la tele, y me dice, Sebastián, gracias por lo que dijiste, porque a mí me pasa en general que vi que el juez de garantía lo mandó a su hogar, diciendo es mejor que esté que en su hogar que en ese minuto el Sename. Yo dije, pero ¿cómo va a ser mejor que esté en su hogar si su papá también es delincuente, su familia es delincuente y por lo
no
tanto
hay un
el
reproche.
Estado... No, pues el Estado no solo falla, el Estado es contumazo.
Claro.
O sea, vuelve a cometer el error porque lo vuelve a derivar a su red de...
Entonces, cómplice también.
Cómplice. Entonces, esta idea de que el Sename era malo, que lo era, porque mezclaba infractores con jóvenes en abandono, la corregimos. Separamos los centros de gente infractor, de niños infractores versus
no vulnerados.
Dicho eso, no hay ninguna razón para que no los infractores no estén detenidos permanentemente y el Estado no trate de rehabilitarlos ahí. Lo que me duele de lo que ha pasado todos estos días son dos cosas. Yo sufría con esto, y aquí comparto lo que dice el alcalde White, de que uno ya está desesperado, él piensa que tienen que estar los militares, yo pienso que necesito más carabineros, cada uno va buscando su modelo, y veía el Congreso discutiendo la acusación constitucional y yo me quería matar. Decía, viven en Narnia porque hay un proyecto de ley que se puede sacar. La política como que toma estos temas de moda de repente y los levanta sobre la agenda, y lo digo así abiertamente, pero después no corrige. Y a medida que uno no corrige, nos deja a los alcaldes un poco solos en la pelea todos los días en la calle tratando de sacar a estos delincuentes, deja a carabineros un poco solos tratando de trabajar a los delincuentes. Anoche con el ministro Raúl en el Estadio Nacional hicimos un operativo y yo hablaba con carabineros, había, no sé, 300 carabineros, y me decían, alcalde, gracias por lo que dijo, porque nosotros nos sentimos ridículos. Tomamos preso, cabrón. Sabemos quiénes son, ya el otro día se burlan de nosotros. Ya ni siquiera es que me tengan miedo, sino que me dicen, ¿qué tanto? Me voy a la menor y si igual lo veo mañana...
La menor,
¿qué? Le llaman al Paco, no sé qué, y se van. O sea, entonces al final hay una especie de complicidad del Estado con esa violencia, que era lo mismo que me pasaba con la toma del Liceo 7, que los cabros cuando yo fui me decían, tenemos que negociar porque tenemos el colegio en toma, y yo dije, entre carabinero y sáquelo.
¿Qué vamos a negociar?
¿Qué vamos a negociar? Pero ellos tenían esta cultura que se tomaba en el colegio y los políticos empezamos una conversación.
Tienen derecho los niños
con un hecho, perdón que lo digan humano, pero váyanse la cresta. Hay cosas correctas, ser buen ciudadano, cosas incorrectas, ser delincuente, hay cosas correctas, querer estudiar, y cosas incorrectas, tomarse un colegio, hay cosas correctas en la fila, y cosas incorrectas, y no saltarse la fila. Esos valores se han ido trastocando desde el estallido social porque alguien empezó a decir que era más importante el que grita que el que necesita, que es más importante el que se salta la fila y protesta en la calle que la necesidad de cubrir políticas sociales de los que menos tienen. Y yo creo que lo de San Bernardo tiene que marcarnos, tiene que decir, ¿sabes qué? A mí me crió mi abuelo y hay valores que son correctos y cosas que son incorrectas, y tenemos que los políticos preocuparnos de lo correcto y no de lo popular. Y ahí podemos mejorar un poco el sistema.
Alcalde, a ver, el proyecto que está en discusión en el Congreso, con el que usted dice que se podría, bueno, comenzar a ver otra realidad respecto a la responsabilidad penal de los jóvenes, va a demorar, y en su implementación va a demorar. ¿Qué se hace mientras tanto? Y ahí, ya que usted mencionó al alcalde White, está el debate también sobre la posibilidad de sacar a los militares a las calles, bajo el entendido que acompañen a carabineros, donde además hay una dotación a la baja de carabineros, en medidas de control de seguridad. hay quienes dicen que es populismo. El propio presidente Kast dijo, esto es populista, es una medida populista. ¿Qué se hace mientras tanto?
Mira, yo creo que si algo no me pueden acusar, van a acusar muchas cosas de ser populista. Piensa que perdí casi una elección presidencial por haberme puesto los retiros en el minuto que era de moda ponerse los retiros y otras cosas, pero no, yo creo que no es populista, y lo voy a decir bien en concreto. Los países crearon fuerzas armadas porque tenían miedo que el Estado de Chile se acabara porque no iban a invadir los países extranjeros. Esa era la lógica, que Argentina, Bolivia, Perú nos podían invadir. Hoy día la verdadera amenaza del Estado de Chile, y lo hablaba con Christopher White, es que los narcos le tomen el control del territorio. Esa es la verdad. Esa es mi disputa en la Ezequiel González, esa es mi disputa en varios lados. ¿Quién manda? ¿El Estado, el municipio o el narco? Y esa es la pelea diaria en el territorio. Y yo creo que no hay que agotar las fuerzas que tiene el Estado para proteger esos territorios. En Ñuñoa, te lo digo honestamente, yo creo que yo le puedo ganar con la fuerza de carabineros y con la fuerza del municipio. Pero entiendo que White me diga, hoy no tengo ni una capacidad. Con los 25 carabineros que tengo y la seguridad municipal que tengo, si sigo en esta forma de disputa, ellos tienen armamento pesado, tienen granada, tienen armamento alto calibre, yo no le tengo ni un miedo en territorios determinados usar las herramientas del Estado que tiene para proteger a los ciudadanos, entre los cuales encuentro a los militares. Y le voy a poner un ejemplo, nada que ver, pero se va a entender. Nosotros decimos que las elecciones son el hecho más importante que vivimos cada 4 años los chilenos, y llamamos a los militares para que las cuiden. Es tan importante que no queremos que nos roben las urnas, que no queremos que nadie se mate dentro del recinto, y no tenemos miedo a usar a los carabineros por la importancia estratégica de ese hecho que es la elección, con mayor razón en materia de seguridad. Lo que encuentro que es populismo esos que dicen que hay que sacarlo en todos lados, que hay que quitar, no, pero a esta altura quirúrgicamente sí creo que en ciertos puntos críticos, San Bernardo, lo hablaba ayer con la alcaldesa Quilicura, que me decía que el tren del agua tenía tomada una población, no hay que tenerle miedo a usar toda la fuerza del Estado, y eso incluye los militares. Porque si renunciamos a esa capacidad, lo que nos queda son carabineros, que no tenemos dotación suficiente, y los municipios con unos guardias municipales que tienen las manos peladas y pegan cachamales. Voy a decir bien así, o pueden pegar cachamales, y por lo tanto, cuidado, que aquí no estamos hablando del cabro Carrera y un delincuente que robaba en el matadero. Estamos hablando del tren de Aragua, que tiene granadas, que tiene fusiles, que tiene armamento de alto calibre, y por lo tanto combatirlo con pistolas de agua no parece tener sentido. Yo creo que, se lo decía ayer al ministro Rau, creo que hay que mirar la violencia y la delincuencia de otra manera, decidiendo inversión estratégica en algunos territorios.
¿Qué le parece la negativa del gobierno? Porque en definitiva lo que ha dicho el propio presidente Kast entró al debate, que no.
Bueno, creo que tiene que abrirse en esto, creo que quería escuchar a varios alcaldes respecto a qué pasa en sus territorios para ver cómo quirúrgicamente hace esa intervención en ese territorio sabiendo que con carabineros solo no puede.
¿Hay desconexión del gobierno entonces?
No, yo conversé harto ayer con el ministro Rau, porque estuvimos en la noche largo. Y creo que no, que me dice, bueno, es que hay que distinguir entre pedir un estado de emergencia constitucional, que no hay otra fórmula hoy día. Entonces la ley de protección de infraestructura crítica,
que todavía está en el Congreso,
por eso, si salen esas normas nos permiten hacer intervenciones quirúrgicas,
pero entonces, no le han puesto urgencia.
Entonces yo le hablé de eso y me dijo, mira, lo estamos analizando porque creo que hacia allá tiene que ir, que es básicamente, hoy día solo hay una opción, que es declarar estado de emergencia en toda la región. Eso es absurdo. Y lo digo honestamente porque en Las Condes no tienen el mismo problema que en San Bernardo. Pero creo que tenemos que tener facultades legales en el Estado para decir, no en todo el territorio, pero en determinado lugar de San Bernardo, sí militares podría ingresar, y eso requiere que el gobierno haga cambios legislativos.
Y además muchos se amparan también en el argumento, que puede ser plausible o no, que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el control de seguridad. A lo mejor el debate más a posteriori y quizás en paralelo a lo que se pueda hacer en concreto hoy es quizás formar una policía militar, una suerte de híbrido entre la policía uniformada y las Fuerzas Armadas.
Yo creo hace rato que nosotros tenemos que tener una policía antinarcótico, o sea, como en otros países se llama CIA, en otros lados se llamará, en México se llama policía antinarcótico. Yo lo propuse en su minuto en la campaña presidencial. Chile tiene que tener policía especializada en combate al narcotráfico, que tiene capacidades distintas a carabineros. Primero, que no tiene la lógica territorial de carabineros. El delincuente del Tran de Aragua, yo puse el ejemplo con el cabro Cabrera, porque ese era un delincuente del matadero que se movía en torno al matadero. Hoy día el delincuente del Tran de Aragua es una organización global que no se mueve en el territorio. Entonces, la 33 comisaría y su poder territorial no tiene nada que ver con el delincuente que entra por fuera, comercializa en un lado, y por lo tanto nuestra estructura es vetusta para eso. Y sí sí se requiere una policía antinarcóticos, pero mientras tanto, vuelvo al ejemplo, tenemos a la Fuerza Armada, al menos para proteger infraestructura crítica. Cuando me dicen es que no está preparada el control del orden público, ¿en serio? ¿Y también usted cree que le enseñan a cuidar elecciones o atender aluviones? O yo, en pleno estallido social, era ministro cuando dijimos usemos la Fuerza Armada para, ¿se acuerdan?, para el toque de queda y contra. O sea, cuidado, que las Fuerzas Armadas tienen las capacidades técnicas, obviamente le hacen el quite si no tienen respaldo político, y obvio, yo creo que hay que darle respaldo político, y lo que no puede pasar es que trate de reemplazar la función de carabineros. Por eso hablo de intervenciones quirúrgicas. Tiene que haber una ley que nos faculte para que en ciertos territorios tomen el control.
Queremos agradecerle mucho al alcalde Sebastián Sichel por estar con nosotros esta mañana acá en el estudio. Un gusto de recibirlo acá. Cada vez que quiera conversar con nosotros, nosotros lo llamemos. Esta dinámica, ¿o no?
Muy bien.
Porque se da una...
distinto vernos los ojos.
Sí, una mejor conversación, bueno. Además. Vamos a seguir atentos a lo que pasa con las decisiones que se puedan tomar en la apuesta del gobierno, precisamente lo que puede hacer el ministro Martín Arrau, así que vamos a estar pendientes de eso.
Muy bien.
Alcalde, muchas gracias, que tenga buenos días.
Vengo cuando quiera porque cambié a mi mamá Carlaito, así que por eso me quedé en la hora.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Chao.
Gracias. A ver, ¿vamos a ir a la pausa? Sí, ya, vamos a ir a la pausa, pero antes quiero contarles de las camionetas JMC, que son Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con 600 mil pesos en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar las condiciones en jmcchile.cl. AgroSystem, lleva tu producción al siguiente nivel, protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso es Copeuch. Este invierno relájate porque estás con agua, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación agua y ahorra hasta un 35% de consumo de gas. AngoCIE, elige un instalador especialista, agua especialistas en climatización. Y Antofagasta Minerals son los colores de la minería, claro, se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a ir al corte, volvemos de inmediato.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Que sea la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, son las 8:31. Estamos pendientes también del debate en el legislativo sobre el proyecto de mega reforma que ya avanzó en el Senado, avanzó ahí rápidamente, ahora va a entrar a la Comisión de Hacienda para ver distintos aspectos y distintos artículos. El asunto es cómo el gobierno va a abrochar los apoyos para ciertos aspectos que todavía la oposición ha dicho que no quiere apoyar. Bueno, eso va a ser materia de los próximos días. Y en paralelo también corre la acusación constitucional en el Senado, que ya va a votarse la próxima semana también. Bueno, esta ha sido una semana bien tensa, particularmente en las relaciones en Chile Vamos, y justamente derivadas también de la acusación constitucional y de esta libertad de acción que se dio en Renovación Nacional, y donde se activaron, bueno, algunos rechazos, como por ejemplo el de la diputada Osandón, que lo dijo acá en el programa, luego fue Diego Chalpern que lo oficializó y finalmente también se materializó. Esto ha abierto una serie de críticas al interior del llamado oficialismo. Queremos hablar de esto y un poco más con Benjamín Moreno, diputado y jefe de la bancada de Republicanos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Están hablando en Republicanos que no hay un quiebre con Chile Vamos, pero la tensión ha ido aumentando. De hecho, ayer, y a partir de unas declaraciones de Evelyn Matthei sobre el plan de seguridad, que fue muy crítica, bueno, Martina Rau, que es el ministro, dijo, bueno, que se informara mejor antes de opinar sobre el punto. ¿Cómo está la situación y la relación con los quienes podríamos decir, bueno, son sus socios? Si bien no hay coalición, lo sabemos, institucionalmente, sí son sus socios en el oficialismo.
A ver, lo primero, Cristina, acá, señalar que cualquiera que lea, que escuche lo que dijo el ministro Raúl, entiende que es en un contexto de muy buena fe. O sea, dice, yo llamaría a la señora Evelyn Matthei que se informe bien, porque presentamos el plan y esto está, y a lo mejor no lo conoce, entonces hacen las críticas con el fundamento, no es en la línea de responderle.
Sí,
no es,
coincido. No es decir, yo no lo escuché es en vivo,
la,
sí.
No es como la tuya y dos más, no es en esa línea, que de repente cuando uno habla de eso dice, ¡ay, se metió Martina Rau a la pelea! No, no es así. Él dijo, presentamos el plan, está acá, así que si nos quieren criticar dentro del marco del plan, ningún problema. Dicho eso, yo quiero partir agradeciendo porque hemos tenido una excelente relación, por más que usted me diga cómo van a tener una excelente relación si tuvieron estas diferencias. Hay diferencias, lógicamente, pero en general, con la UDI, con Renovación Nacional, con el Partido Social Cristiano, con Libertarios, con Evópoli, con otros independientes que han estado por ahí, hemos tenido una muy buena relación de oficialismo. Dentro de eso, naturalmente, que hay momentos en que se te genera más tensión, menos tensión, Y yo creo que afortunadamente, a pesar de los problemas que han habido, o sea, aquí no se trata de decir, mira, aquí nunca ha pasado nada, ¿ya? A pesar de los problemas que han habido, hemos podido gestionarlos bien. No se trata de que no existan tensiones, se trata de cómo tú las vas gestionando y les vas dando cauce a estas tensiones. Y creo que ahora hemos podido salir jugando relativamente bien en esto, a pesar de todo lo que se dio. Creo, eso sí, y en tema de acusación constitucional, no estoy de acuerdo con la medida que tomaron algunos, pero la respeto.
En RN.
Pero sobre todo, no estoy de acuerdo por otra cosa, Cristina, más que el tema del oficialismo del valiente cobarde, yo ni siquiera me he querido meter ahí. Ya, a mí me tocó trabajar harto en la acusación, me tocó defenderla ahí en la sala, el martes voy a estar en el Senado defendiéndola. A mí lo que no me gusta es cuando se toman posiciones en pos de decir, mira, esto es lo más responsable, pero la argumentación que te dan, te da a entender, por lo menos así lo veo yo y así lo interpreto yo, te da a entender que o no hicieron un trabajo responsable para meterse en el fondo del asunto de la acusación, ¿no es cierto?, y en todas las aristas que pueda tocar, y acto seguido dicen, esto es lo más responsable. Yo puedo entender a alguien que me diga, mira, hice todo un proceso, busqué información, me leí el cuento completo, lo estudié, lo analicé, acá y allá. Acá muchos se colgaron de lo que dicen o no dice una persona que fue a la comisión, que yo las vi completas, las exposiciones esas. Y claro, las definiciones que tomaron varios de los expositores que citó la defensa en la comisión revisora de la acusación eran principalmente en base al argumento de las diferencias o inconsistencias de proyecciones. ¿Ya?
Sí.
Siendo que en la misma acusación se citan una serie de otras cosas más que creo que en la defensa de la acusación en la sala las dejamos meridianamente claras, que eran hechos verificables, contrastables, atribuibles, concretos a la gestión del exministro. Entonces, yo entiendo que puede haber diferencia en eso y no pretendo que todos piensen igual. Dejémoslo claro, porque aquí dicen, no, ustedes quieren que todos sean republicanos, no. Yo entiendo eso y eso es parte de lo que tenemos como oficialismo.
Pero, diputado, pero efectivamente, sí. ¿Usted cree que las acusaciones constitucionales se votan en mérito, al menos en la Cámara de Diputados, respecto de la acusación misma o es una cosa política? Porque dicen, alguien tiene que pagar por el desastre económico que dejó Boric. Esa es como lo que dicen en el oficialismo. Pero
no, yo no digo eso. Yo que fui una de las personas que redactó esto también, digo, no es que alguien tenga que pagar. Si es que fuera por eso, tenemos un desastre en materia de vivienda. ¿No es cierto?
Sí.
Nosotros como Partido Republicano estuvimos analizando, y esto fue conocido por la prensa, por todo, estuvimos analizando harto tiempo si es que acusábamos o no al exministro Montes. Y con los antecedentes que teníamos, dijimos, mira, no avancemos porque creemos que no son lo suficientemente sólidos, porque para nosotros no es alguien tiene que pagar, ¿ya? Por ejemplo, vámonos hacia algunos años atrás, tema de los indultos en el gobierno de Boric. Y eso es lo curioso, porque varios de los que hoy día se restan, en su minuto, estaban acusando a Marcela Ríos, que fue ministra de Justicia, que firmó el decreto de los indultos, pero lo firmó por orden del presidente, siendo que la facultad de indulto es una facultad exclusiva y privativa de un presidente de la República. Por lo tanto, si tú quieres atribuir responsabilidad a alguien de que un indulto está mal hecho o no corresponde haber indultado a tal o cual persona, tienes que atribuírsela al presidente de la República porque es una facultad privativa y exclusiva del presidente de la República. No así las materias de Hacienda, que si bien son facultades del Ejecutivo, o sea, del presidente, pero que se ejecutan por intermedio del ministro de su respectiva cartera y de los servicios. Entonces, en todo ese contexto,
ya en esa ocasión sí lo apoyaron, dice usted.
No, nosotros no apoyamos y votamos en contra porque creíamos que no tenía el mérito. No porque creyéramos que alguien tiene que pagar. A eso es lo que voy, quiero hacer el contraste. En esa oportunidad, el Partido Republicano votó en contra de la acusación de la ex ministra Marcela Ríos.
Bueno, y lo recordaba Charter acá el otro día.
Sí, pero ¿por qué? Porque creíamos que no reunía el mérito en esa materia. ¿Por qué? Porque precisamente la facultad del indulto es exclusiva y privativa. O sea, no la puede ejercer nadie más que el presidente y es exclusiva del presidente, no del ejecutivo ni la forma en que el presidente lleva el poder ejecutivo. Entonces es una cosa absolutamente distinta. Y los mismos que hablaban de la responsabilidad de las acusaciones constitucionales, en su minuto recuerde que quisieron acusar al presidente Boric por el desastre de seguridad, y después que en el punto de prensa se echaron para atrás, que no sé qué, que tuvieron un problema, y fue toda una marama en real. Entonces, tú no puedes criticarle al de al lado algo que tú realizaste, ¿entiendes? O sea, aquí no podemos tener a una persona que comete un hurto salir a decir lo malo que son los hurtos, ¿ya? La persona que, ¿me entiendes? Esa es mi crítica constructiva en eso. Yo entiendo que alguien por distintos motivos quiera o no votar en contra. No hay drama con eso. Yo en lo personal no tengo mayor problema.
Ya, pero los argumentos del Partido Republicano no le hacen sentido a todo en Renovación Nacional, y al parecer tampoco les va a hacer sentido en el Senado. Finalmente esto, más allá de la acusación misma, cuando se habla de tensión y de diferencias entre los partidos de Chile Vamos y entre republicanos particularmente, ¿cómo se subsana aquello? ¿Alguna instancia de coordinación? Esto se ha elevado más de la cuenta probablemente, y a partir de las mismas declaraciones del diputado Romero en su minuto sobre que van a tener que responder al electorado, el llamado a ponderar, incluso con declaraciones a cuidar las formas por parte de Renovación Nacional. ¿No querían maltrato?
No, para nada. Tenemos distintas formas. De repente vemos algunos que podemos ser más encendidos, menos encendidos. Pero al final del día hemos funcionado bien como oficialismo. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo a cuidar las formas. Porque, a ver, yo puedo decirle a alguien, cuida las formas, y por debajo de la mesa pegarle patadas las canillas. Entonces, mira, oye, no te exacerbes por arriba de la mesa, pero por abajo pegar patadas las canillas. Entonces, también hay que ver todas las formas que de uno u otro lado puedan genuinamente molestar, ¿ya? Y cuando hay personas que se paran dentro de la superioridad moral, de que están por sobre el bien y el mal, eso también termina molestando al otro, porque al final del día, ¿qué es lo que tú transmites o quieres transmitir? Que aquel que no está en tu postura, y ahí está una especie de contradicción, aquel que no está en tu postura es una persona que estuviera, al parecer, en una postura medio irresponsable, porque tú te paras por sobre el bien y el mal. Y esa es una cosa que nosotros no creemos, porque podemos tener legítimamente postura, y lo importante es cómo tú defiendes. Cuando algunos te dicen, y no, es que esto no sé qué, o esto no sé cuánto, o todo lo que hacemos nosotros siempre termina fortaleciendo al gobierno, pero si lo haces tú, debilita al gobierno. ¿Cómo? Perdón.
¿Usted habla de la lealtad de los partidos también y eso?
De varias cosas. Si tú te fijas, más que una cosa en particular, cuando toman una decisión, ¿ya? Distinta, por ejemplo, a la del gobierno, siempre te argumentan que dicen, no, esto termina fortaleciendo al gobierno. Chuta. Mm. Pero si alguien toma una decisión, como por ejemplo nosotros llevar la acusación constitucional, ellos dicen es que el gobierno no estaba de acuerdo. Ya, pero, o sea, cuando hay una decisión en que el gobierno no está de acuerdo, pero si la tomas tú, fortalece al gobierno, pero si la tomo yo, debilita al gobierno, ¿cuál es el argumento que hay detrás? El argumento es como que yo estoy parado por sobre el bien y el mal, entonces todo lo que haga yo está bien y en la línea correcta, y todo lo que hace el de al lado está mal porque no es lo mismo que comparto yo. Al final del día, un poco, es el mismo argumento que critican, ¿ya? De esta especie de superioridad moral. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de ir entendiendo la postura del de al lado, ¿ya? Y entender que acá no estamos por una diferenciación entre partidos. Estamos porque el gobierno saque adelante una agenda que nosotros genuinamente creemos, podemos estar equivocados, pero genuinamente creemos que es una agenda que le hace bien al país. Que le hace bien al país en distintas materias y eso, y una serie de cosas más. Dicho eso, Cristina, yo me quería colgar de algo para que no quede como en el aire, ¿ya? De que lo dijo un abogado, el abogado Correa, que fue por parte de la defensa, Jorge Correa Sutil, que señalaba que cuando tú encuentras una infracción a la ley y a la Constitución que tiene impacto importante y una serie de requisitos más, no es que sea una facultad de la Cámara acusar, es que cuando tú estás frente a esos argumentos, tienes el deber de acusar. Y eso fue lo que nos topamos nosotros. Más allá de muchas interpretaciones que le han querido dar en los medios y interpretar que esto es simplemente por la diferencia en estimaciones y la estimación y los supuestos. No, acá nosotros acreditamos hechos verificables sobre deficiencias en el pago de subsidios para los colegios rurales, para la infraestructura, pagos en la gratuidad, deficiencias en incumplimiento de principios cuando tramitaron la ley de reajuste del sector público. O sea, son hechos verificables. Nosotros tenemos los decretos, tenemos las modificaciones presupuestarias, tenemos la ley que te dictamina una fecha, que esa fecha no se cumple. Entonces, es un acumulado de cosas que ahí están ahí. No son interpretaciones.
Queremos agradecerle mucho, diputado Benjamín Moreno, por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos a ver cómo le va la próxima semana cuando tenga que defender la acusación ante el Senado y que vota también la Cámara Alta. Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, chao, chao. Nos vamos rápidamente a la siguiente entrevista. Estamos con Luis Carrasco, director del programa de gestión del riesgo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, para precisamente hablar de este doble terremoto en Venezuela. ¿Cómo está? Buenos días, Luis.
Buenos días.
Terremoto que además llama la atención por las características. Dos sismos muy cercanos en el tiempo, muy violentos, además muy superficiales, que tienen hoy día al país caribeño en una verdadera crisis. La cifra de fallecidos entiendo que ha aumentado. Recientemente la ha entregado también las autoridades venezolanas. Estoy buscando el dato porque recién me llegó. Acá está, 589 personas fallecidas. Un drama.
Así es, y va en aumento porque hay mucha gente desaparecida.
Exactamente, son 2.980 personas las heridas y un número que todavía no se puede contabilizar de desaparecidos. ¿Por qué Venezuela, con dos sismos de sobre 7 grados, sucumbe? ¿Es la infraestructura, son las características del terremoto?
Bueno, hagamos una comparación con Chile. Chile es un país sísmico, mucho más sísmico que Venezuela, pero a partir de 1906, 1910, hace cambios radicales en el tema de construcción. Y eso es un tema sumamente importante. En la medida que hay muchos terremotos, se toman decisiones que son decisiones que finalmente tienen un resultado y pueden ayudar en el tema de lo que puede suceder en el futuro en términos de pérdidas. Aquí lo más probable es que el tema constructivo no haya sido tan robusto como el chileno, y evidentemente también las características del terremoto a mucha superficie. Nosotros generalmente cuando tenemos terremotos son a mucha profundidad, lo que de alguna forma sirve de colchón para los efectos que produce. Cuando es muy a superficie llega con muchísima más fuerza. Y cuando se produce este, como se ha dicho, el doblete de terremoto, prácticamente no descansa y vienen seguidamente dos terremotos y afectan la estructuras que lo más probable es que no hayan estado muy preparadas y empiezan a caer los edificios. Recordemos nosotros que en uno de los terremotos del 27F prácticamente cae en Alto Biobío un edificio en Chile. En este caso acá cayeron muchos edificios y mucha infraestructura crítica. Me estoy refiriendo a hospitales, edificios importantes, que son los que tienen que estar en pie cuando se producen este tipo de situaciones.
Además, Venezuela tiene una complejidad, además de estar en una crisis social, política y económica, tiene este problema ahora de enfrentar con arcas bien debilitadas en términos de recursos, esta emergencia. Veía en La Guaira, que es la zona más afectada, básicamente escasez de maquinaria para poder rescatar a las personas que están atrapadas. Eso ha sido desesperante, porque las personas que quedaron atrapadas y en un minuto estaban con vida, muchas de ellas lamentablemente han ido muriendo.
Bueno, según el marco de Sendai, en tema de gestión del riesgo, un tema es el conocimiento como gran pilar, pero también está el tema de la gobernanza. Y lo que uno ocupa en prevención, en preparación, es fundamental porque es mucho menos de lo que uno podría estar después gastando en reacción, en recuperación. Entonces, mirado desde ese punto de vista, si aquí había una crisis, hay una crisis política, hay una crisis administrativa, se pierden muchas cosas, las mantenciones de los edificios, seguramente los servicios. Aquí se está especulando mucho porque tampoco hay mucha información, pero uno de esos temas es que las comunicaciones no son buenas tampoco.
No,
hay buena comunicación de internet, no hay una comunicación que nos permita evaluar desde el exterior con gran claridad lo que está sucediendo. Pero uno podría pensar que también los servicios están disminuidos, los servicios de policía, de bomberos, y son todos elementos fundamentales para poder reaccionar inmediatamente después del terremoto. Todo eso va a influir, porque aquí viene una etapa, pensando en que no hubiesen más terremotos, una etapa de recuperación, de atención. ¿Cuál es la calidad y el tamaño, digamos, de la afectación en los sistemas de salud? Eso también es un tema, ¿no? Aquí vienen después otro tipo de problemas. Aquí hay que recurrir con alimentación, con ayuda a la gente, sí. Temas de hidratación. Entonces, si hay, estamos hablando de un país que está con problemas, que no tiene arcas, que no tiene bodegas con elementos para ir en socorro, depende de la ayuda internacional. Esto podría, un símil, podría ser que lo que sucedió en algún tiempo con Haití, ¿no?
Claro,
que estábamos hablando de un país muy, muy complicado y básicamente subsiste o puede responder a través de la ayuda internacional.
Sí, hoy día en la mañana hablábamos también con un corresponsal en La Guaira, hablaba del colapso de viviendas sociales que además en algún minuto se construyeron por parte del gobierno de Hugo Chávez, y mucha de esa infraestructura cayó. La diferencia con Chile, no podemos hablar porque Chile sí que tiene una cultura muy sísmica, pero básicamente lo que marca la diferencia es eso, ¿no? La preparación de un país para enfrentar situaciones de estas características.
Bueno, y pensemos, pero si uno busca, ¿no? Venezuela es un país sísmico, o sea, debiera tener algo de cultura, pero lo que sucede es que un terremoto de esa magnitud, se dicen que podría haber habido un espacio de 100 años. Entonces uno pierde un poco la experiencia, pierde un poco la visión histórica, dado el gran tramo, digamos, el tiempo que ha transcurrido. Pero si uno ve históricamente desde 1500 hasta el 2000, hay como 130 terremotos de gran magnitud en Venezuela. Pero claro, uno lo va olvidando. Nosotros en Chile también lo olvidamos, ¿cierto? Y nos sorprendió un gran terremoto. Entonces, además, lo sorprende en estas condiciones críticas en donde todo empieza a confluir.
Sin duda, no, sí, la complejidad de Venezuela hoy para enfrentar esta tragedia es muy compleja. Rescatistas chilenos han partido ayer, hoy día parte de otro grupo, rescatistas de bomberos que van a ir a solidarizar, a ayudar en lo que se puede ayudar en estos momentos tan, tan difíciles para el país caribeño. Luis Carrasco, director del programa de gestión del riesgo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, muchas gracias por estos minutitos con nosotros acá en la mañana de Agricultura. Que tengas excelente fin de semana. Muy amable, gracias. Muy amable. Quiero contarles ahora que hay bancos que hacen la experiencia de sus clientes una prioridad, así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por las oportunidades Dumai. Más información, ¿dónde? En dumai.cl. Y aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Nos vamos a la pausa y regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Zanta, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos vamos, son las 8:57, 2 grados a esta hora aquí en la capital, en la región metropolitana. Vamos a llegar a 19 en un fin de semana, además, que va a estar bien heladito aquí en la zona centro del país. Les mando a todos un abrazo, que tengan un excelente fin de semana largo. Ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo. Especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.